al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 28 de junio. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos a lo largo y ancho del territorio nacional. Un gusto a nuestro equipo en la tarde de hoy, como siempre, Víctor González. Un placer en el control técnico del espacio y, como de costumbre, Patricia Martínez en la producción general. La agenda cargada en el espacio en esta tarde. Vamos a hablar hoy sobre el Día Mundial del Orgullo Gay, que se conmemora este 28 de junio. También el hostigamiento contra los activistas del 27N en Cuba, arresto ahí en la víspera, nuevamente. Sumado a esto, pues hablaremos también de la situación de Jaime Labastida, la más reciente víctima de la persecución del régimen contra los artistas independientes. Hablaremos sobre el COVID, el rebrote importante que está teniendo en Cuba, y de eso vamos a hablar en breve con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. También tendremos información sobre el COVID en otras partes del territorio nacional y, como todos los lunes, el reporte de la situación del sistema penitenciario en Camagüey. En el ámbito noticioso, pues precisamente sobre el COVID, alertan sobre el repunte sostenido de la cepa de Delta y el colapso de los hospitales en Cuba. En el reporte del COVID sobre la situación en Cuba este lunes, por 15º día consecutivo se reportó un caso de récord activos, además de 2.589 nuevos contagios y 12 fallecimientos a causa de la enfermedad. Salud Pública señala que al cierre del 27 de junio permanecían ingresadas 13.213 activos personas, 1.029 más de lo del día anterior, además de otros 8.900 personas con síntomas sospechosos y 17.757 en vigilancia epidemiológica. Matanzas sigue reportando nuevamente la mayor cantidad de casos, 508 en el país, seguida por La Habana con 384, Santiago 333, Ciego de Ávila 222. Esto es lo que tenemos en cuanto al COVID. Sumado a esto, como habíamos dicho, en el Día Mundial del Orgullo Gay, periodista LGBTQ denuncia a la policía cubana por propiciar agresión sexual en unidad de la policía el 10 de octubre. Y arresta a integrantes del movimiento 27N cuando se dirigían a Villa Marista. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional en esta tarde, aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Vamos a intentar tener comunicación cortesía de Félix Navarro con nuestro primer invitado de la tarde hoy. Se trata de Mercedes de la Guardia Hernández, activista de derechos humanos, pues también dama de blanco allá, y miembros del Partido por la Democracia Pedro Luis Voltel en Cárdenas, en la provincia de Matanzas. Muy buenas tardes, Mercedes.
Buenas tardes,
hermano. ¿Con quién tengo el gusto de hablar?
Con José Antonio.
José Antonio, cómo no. Vamos a hablar con usted y vamos a hablar luego con su esposo, José Antonio. Buenas tardes. Usted es miembro del Partido por la Democracia, sí. Pedro Luis Voltel. Nos llamó Félix Navarro. ¿Qué está pasando con ustedes allá?
Quiero decirte que desde el sábado por el mediodía fuimos al consultorio porque el niño estaba volado de fiebre y tenía nasal por la nariz. Nos mandaron que fuéramos para el policlínico, que era donde hacían que hacerle el PCR. De ahí nos vieron que no, que ahí no lo había. Nos mandaron, tuvimos que ir para el partido. El partido nos mandaron para el gobierno, que era el sombrero. Ahí me tuvieron, después nos mandaron para salud municipal. Después de ninguno, nos mandaron que fuera a un clínico que hicieron ahí para hacer PCR para los niños. Y cuando llegamos ahí, el doctor no nos quiso atender porque dice que era ahora a almorzar y ya pasó hasta almorzar que por la tarde. Nos atendían. Dándonos esa respuesta, volvimos para el gobierno. De ahí nos volvimos a mandar para el partido. De ahí nos dijeron, no, vaya para salud pública, que ahí es donde van a darle la respuesta a usted. Fuimos para ahí, no apareció nada. Un custodio que estaba ahí nos dijo que teníamos que ir a Policlínico San Antonio y Cedrín, que ahí es donde se lo habían ido y a hacerse los niños. Cuando llegamos ahí, respuesta ninguno tampoco. La muchacha me dijo que no, que ahí no tenían PCR, lápiz, y entonces tuvimos que viramos de nuevo para el gobierno. De ahí le dijimos que bueno, que da pena que se declaren derechos humanos, que de tan y que nos quiten y que no es un pesebre por un niño de 9 meses. Y ahí, yo necesito que me respondan, nos mandaron para el otro policlínico. Te estoy diciendo, todos esos tramos lo hicimos, es de 1 kilómetro y pico de camino, caminando, porque aquí está todo cerrado. Tuvimos que hacerlo caminando con el niño. Cuando llegamos al policlínico de Santo Necedené, me hicieron el PCR rápido. Qué rápido, tuvimos que esperar ahí. Y entonces ahí tuvimos que esperar que vinieran a ambulancia para que le llevaran el niño para el hospital. Eso fue a las 2 de la tarde. La ambulancia apareció a las 4 para madrugar. Cuando llegamos después al hospital, me dijeron que no había, que ya tenía que esperar por la mañana a buscar la base, porque esa era una ambulancia que había para los niños para que fuera para matar. Y ahí es donde tenían que atender. A las 2 de la tarde vino la ambulancia del otro día, es decir, el domingo, y llegó al pediátrico de Matanzas. Ahí estuvo de las 10 de la noche a 2 de la noche, hasta 4 de la mañana había aparecido una etapa para mí. Ese niño estaba en un cuerpo de guardia sentado, un niño sin almorzar, sin comer, todo está cerrado, y la mamá, que es menor también. Y entonces, ahí tuvieron que, entonces, a las 4 de la mañana fue cuando apareció una cama para atender el niño.
Ahora son meses, no se encuentra en el hospital, no hay visita y no hay PCR.
Entonces, fuimos, ahí estamos esperando, tuvimos que esperar todo, ya hoy por el mediodía, fuimos al hospital, y entonces dice que no se puede ir, no se puede entrar, y no pueden atender, acompañarte a hablarme. Y ya no pueden hacer el PCR hasta mañana, que aparecía, porque no hay PCR para hacer. Y entonces nos pusieron de las 10 de la noche una familia ahí con 12 bombas rojas en ya para que no fueran para acá, porque le acaté que yo opositor y mi esposa más adelante me íbamos a tirar para el gobierno con carteles, porque era mendada pena que estuvieran pasando esta situación con la pandemia que tenemos.
¿Cómo no? Entonces, sí, José Antonio, adelante, adelante, que después queremos hablar con Mercedes, adelante.
Está bien, te lo voy a poner un momentito.
Dale, cómo no, cómo no.
Buenas tardes.
Mercedes, un gusto estar contigo. Mercedes, tú eres la abuela del niño. 9 meses, ¿cuál es el foco de contagio? ¿Cuál es el foco de contagio del menor?
Bueno, le hicieron el test rápido y le dio positivo.
¿9 meses tiene?
9 meses tiene el niño.
Bien, ¿y dónde está la fuente contaminante? ¿Es la madre o alguien? ¿Quién es?
No, la madre le dio negativo y al padre también.
Increíble.
Y
en este momento está en el hospital infantil de Matanzas.
Sí.
¿Y cuáles son las condiciones ahí?
Bueno, no sabemos porque no dejan ni pasar a verlo ni nada de eso.
Y que PCR
no hay. Que mañana a ver si aparecía.
¿Y la mamá no puede estar con él tampoco?
Sí, está con él ahí. La mamá tiene 17 años.
Ah, la mamá. ¿Es su nuera o su hija?
Mi nieta.
Ah, su nieta. 17 años, imagínate, está con él. Y las condiciones del hospital, cuéntenos. Ustedes estaban denunciando esto por todo lo que está pasando, tengo entendido.
Por todo lo que está pasando.
Imagínate tú. ¿Y qué piensan hacer ustedes para buscar una mejor atención ahí?
Bueno, hay una patrulla en la esquina y gente, no podemos hacer nada.
No pueden salir de ahí, imagínese usted. ¿Y qué le ha dicho su nieta cuando la llama al hospital?
Ella no puede hablar, no ponen a los acompañantes, no ponen a nadie. Es la de la una enfermera es la que te da el parte y te dice las cosas y eso.
Mercedes, ¿cuál es la situación del COVID ahí en Cárdenas? ¿Está complicado?
Está súper complicado. Súper complicado.
Hoy hubo
más de 500
casos. En Matanzas, yo sé. Bueno, pues mañana, Mercedes, vamos a volver a hablar con ustedes a ver si qué ha cambiado en cuanto al estatus del niño, ¿oyó?
Está bien.
Gracias Mercedes, la Guardia Hernández y Antonio Cueto Carreño ahí en Cárdenas Matanzas. Vamos a ver si establecemos el contacto ahora en minutos, específicamente en España, en Madrid, España, con el médico cubano pues exiliado Nelson Gandulla para tener detalles, sus opiniones. Hoy es un día importante, el día mundial del orgullo gay, y vamos a tener información con Nelson. ¿Cuáles son las asignaturas pendientes que quedan en la actividad de la comunidad LGBTIQ en este momento en Cuba, cuando precisamente en el día, un día tan importante como este, uno de sus miembros en Cuba, un periodista independiente LGBTI, ha denunciado que en la unidad de la PNR del municipio de 10 de octubre se trató de tener se permitió una agresión sexual ocurrida este domingo en los predios de la estación en contra del periodista independiente Héctor Valdés Cocho. Esto es lo que tenemos. Vamos a ver si establecemos la comunicación allá en Madrid, España, con el doctor Nelson Gandulla para en esta fecha, no hemos logrado comunicar todavía. Vamos a esperar a ver si restablecemos el contacto con Nelson allá en Madrid, España. Mientras tanto, intentaríamos hablar con Eralidi Frometa, la esposa de Lázaro Yuri Valle Roca, que ya lleva en esta jornada 14 días detenido en la sede de la Ciudad del Estado. Y aparentemente ya, según nos ha estado informando ella, durante esta jornada ya ha contratado los servicios de un abogado para defender a su esposo. Ya tenemos la comunicación en La Habana, Cuba, en Plaza de la Revolución, El Vedado, con Eralidi Frometa. Eralidi, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para todos.
Bueno, ya hoy cumpliendo la jornada número 14 de arresto de Yuri en la Seguridad del Estado, durante este día tú has contratado ya los servicios de un abogado. Cuéntanos.
Sí, Tomás, hoy fuimos a un bufete con Manuel Cuesta Morúa a contratar el servicio de abogado, y pudimos afortunadamente contratarlo. Ahora solo esperamos el servicio que haga el abogado para saber, ya que aún nos mantenemos sin una noticia, sin saber cómo está el estado físico de Lázaro Yuri, que ya son 14 días plantado en huelga de hambre. Y no tenemos una información por ninguna parte. Todo está totalmente en silencio.
Esto es un abogado que trabaja, por supuesto, para los bufetes colectivos. ¿Cuál fue la receptividad? ¿Qué te dijo el abogado cuando tú le planteaste la situación? ¿Cuál es la expectativa del letrado sobre el caso?
Bueno, hasta el momento la expectativa, sí, como ya habíamos visto con los demás abogados de allá del exilio, se han cometido muchas violaciones en la denegación del habeas corpus. Y otra cosa es la edad de Lázaro Yuri, que ya está próximo a cumplir 60 años, y esperamos que los códigos, que algún código de la ley que tienen aquí dentro de Cuba lo ampare con el problema de la edad que tiene.
¿Cuáles son los primeros pasos que te dijo el abogado que iba a hacer, Eralidis?
Los primeros pasos es ir a Villamarita a solicitar el expediente y a solicitar una entrevista con él.
¿Eso lo va a hacer en los próximos días?
Sí.
Bueno, esa es la otra. Y la segunda cosa, tú durante el fin de semana otra vez fuiste hostigada porque en el frente de tu casa plantaste algunos carteles pidiendo la libertad de tu esposo. ¿Qué fue lo que pasó?
Ajá, sí, mira, Tomás, sobre las 4 de la tarde yo pinté el frente de mi casa con un letrero que decía libertad para Lázaro Yuri Valle Roca, preso por la dictadura Castro Canel comunista, revolución es igual a hambre más miseria y patria y vida. El otro decía C-40, libertad para Yuri. Bueno, a las 7 de la noche vino una turba junto a la policía política con un tanquecito de pintura, me pintaron todo el frente de lo que yo había puesto y se llevaron preso de aquí de mi casa a un vecinito que había venido a traerme unos cigarros, que se llama Alejandro Onel Suárez Ramos, y hasta esta hora todavía tienen detenido a Alejandro en la unidad de la cuarta del cerro.
¿Esto fue desde ayer?
Desde ayer a las 7 de la noche.
¿Y cuál es la razón que se lo llevaron a él?
Porque solo entró aquí. Déjame decirle, Tomás, que aquí la policía política ha creado un pánico terror a todos los vecinos y a todas las amistades de nosotros, que tienen miedo hasta hablar conmigo porque le han prohibido hasta visitarnos.
Increíble, Eradilis. Bueno, pues, Eradilis, vamos a seguir siguiéndole el caso y en los próximos días te llamamos a ver cuál va a ser los próximos pasos que va a dar el abogado de la situación de Lázaro, que aparentemente, pues, y es mi modesta opinión, el gobierno tiene planificado dejarlo en prisión hasta que se celebre el juicio. No sé cómo lo ves tú. No sé, no hay manera de pedir al menos una fianza. ¿Se podría solicitar una fianza para que él pueda esperar juicio o algo en su casa?
Bueno, he estado contactando con los abogados, ahorita, por cierto, me voy a poner en contacto con ellos a ver si se hace una otra reclamación, ¿no?
Un cambio de medida cautelar, claro.
Ajá, sí, que le soliciten el cambio de medida, ya que en el habeas corpus el Tribunal Provincial dio sin lugar el habeas corpus. Vamos a ver en referente a una apelación qué es lo que van a dictaminar ahora.
¿Cómo no? Gracias, Eradilis Frometa, esposa de Lázaro Yuri Valle Roca en la capital cubana. Vamos a seguir con nuestra ronda de invitados. Vamos a ver quién tenemos ahora en línea. Teníamos planificado hablar con el doctor Nelson Anduy. Aparentemente no ha sido posible. Y vamos a ver a quién tenemos. Tenemos el contacto ya ahora en España, en Madrid, España, con el doctor Nelson Anduy, también director y fundador de la Fundación por los Derechos Humanos LGBTI. Nelson, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para ti, Tomás, para el colectivo y para los oyentes de este tan escuchado programa que nos llena de información las tardes en Cuba y las noches aquí en Madrid.
¿Cómo no? Nelson, Día Mundial del Orgullo Gay, precisamente en esta jornada, tú que llevas tantos años trabajando el tema, un periodista LGBTIQ en 10 de octubre en La Habana, Héctor Valdés Cocho, ha denunciado que los guardias y las autoridades permitieron un intento de agresión sexual en contra de él. Él es activista LGBTI, este domingo en los predios de la estación. Esto es un ejemplo más de una fecha tan importante para la comunidad gay, como por razones políticas todavía se sigue discriminando a los transgéneros y lesbianas y gays en Cuba. ¿Cómo tú ves esta situación? ¿A dónde estamos en esta situación en un nuevo aniversario del Día por el Orgullo Gay?
Bueno, nada, estamos en una situación de retroceso. No deslumbramos, no vemos el final feliz para la comunidad LGBTI, donde sus derechos, donde como seres humanos, como miembros de la sociedad cubana, pues sean respetados. Y lo que vemos es cada día más violaciones, no tanto a los LGBTI, sino a todo el ciudadano cubano común, porque por supuesto los miembros de la comunidad LGBTI somos miembros. En Cuba, no solo la fecha del orgullo gay es irrespetable, sino todas las fechas que puedan conmemorar un avance a los derechos humanos, como es el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, como es el 17 de mayo. O sea que ellos no tienen ni tan siquiera ese mínimo respeto por cualquier fecha o conmemoración que quiera pues hacer honor a los derechos de cualquier persona. Y esto es una muestra más de que no ha habido ningún avance en materia a lo que proclama el CNC y lo que proclama la gente de Mariela Castro, que lo que simplemente lo que hay es un retroceso en materia de derechos a la comunidad LGBTI.
O sea, Nelson, que lejos de mejorar, todavía sigue siendo pues una temática bastante compleja en el ámbito de la realidad nacional. ¿Dirías tú que los aparentemente progresos que ha tratado de proyectar propagandísticamente el CNC tiene que ver con fines netamente políticos?
Sí, yo creo que lejos de haber un avance, lo que hay es un retroceso, y lo que estamos viendo pues es un talón de fondo, como bien lo has dicho, que utilizan a la comunidad LGBTI con fines de propaganda política para mostrar al mundo que en Cuba se respetan los derechos LGBTI, los derechos humanos, y también con fines económicos, porque sabemos que muchas organizaciones, ONG, que manejan el tema LGBTI, pues aportan económicamente para campañas, para que se para que supuestamente se defiendan los derechos y para el trabajo del CNC, a costa del sufrimiento de la verdadera comunidad LGBTI. Y como siempre reiteramos, que el CNC no defiende los intereses reales de la comunidad LGBTI, sino defiende los intereses de un grupo que responden, valga la redundancia, a los intereses de Mariela Castro y de su familia. Si tú no estás afines a la política gubernamental dentro de Cuba, si no eres del partido, si no eres revolucionario, pues el CNC no saca la cara por ti. Y aún así, siendo revolucionario, siendo comunista, pues tampoco, porque hemos visto, y más agravado ahora con el tema de la pandemia, hemos visto pues muchas denuncias a través de las redes sociales de simpatizantes, incluso de Mariela Castro, que se sienten desatendidos, que no han recibido un apoyo jurídico y que sus demandas han quedado en el aire, o sea que no han, a sus demandas, inclusive siendo comunistas, no han recibido respuesta. Así que vemos que ya el CNC no sabemos a quién defiende. Defiende simplemente los intereses de ellos mismos.
Gracias en España, en Madrid, España, con el doctor Nelson Gandulla, director y fundador de la Fundación por los Derechos Cubanos LGBTI. Vamos a cerrar nuestra primera mitad en la capital cubana, Habana del Este, Cojimar. El contacto con la periodista Ileana Hernández. Ileana, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Ileana, sigues en represión, en prisión domiciliaria, y en este sentido, aparte de tu situación, me gustaría que me comentaras cómo has visto toda esta situación con los arrestos ayer de integrantes del 27N cuando intentaron acudir a Villa Marista a defender pues los derechos del artista Hamlet Labastida, que está ahí detenido y, según dicen los oficiales, los segurosos, bajo investigación.
Sí, bueno, no tengo la vigilancia visible. O sea, hace varios días, el jueves sí se aparcaron ahí. El jueves sí tuve vigilancia visible, lo que no se dejaron ver para que los grabe. Pero lo que tengo entendido es que tengo vigilancia oculta. O sea, hay una persona que está, varias personas, tienen el puesto de mando allá arriba en la escuela que está en la calle 25. Ahí tienen el puesto de mando, tienen la patrulla allá dentro de la escuela. Y bueno, lo que me informan los vecinos es que tienen a una persona que está alquilada cerca de aquí mismo, que es quien mantiene la vigilancia discreta. Y en cuanto a todo lo que ha pasado este fin de semana, Tomás, ha sido desastroso ver la calaña con la que nos estamos enfrentando, ¿no? No sé si has enterado, si has leído a Héctor Valdés Viscoso.
Claro, claro, lo que le hicieron, una agresión sexual, exactamente.
Sí, es increíble, y además lo quiere denunciar y le dicen que no permiten que lo denuncie, porque son ellos mismos los que hacen estas... es asqueroso, de verdad, este tipo de gente. Y lo de Hanle Labastida, que como has visto está preso, me hace gracia, me imagino a la teniente coronel Kenia hablando con Tania Bruguera diciéndole que es que Hanle trae información de Alemania y de Polonia. Es increíble esta señora, porque ella se lo cree, ¿eh? Ella piensa que eso, ella se monta una historia y ya es esa la que es. Yo sé, porque cuando yo la estuve de frente a mí hablando y diciendo de que yo no hice una huelga de hambre, pero lo decía con tal seguridad, decía, pero bueno, está, que yo la invité a hacer una huelga de hambre a partir de ese momento. Yo, vamos a aprovechar que yo estoy sin comer y sin beber ahora y vamos a empezar a hacer una huelga de hambre tú y yo, a ver si yo no hice huelga de hambre.
Increíble. Gracias, Ileana Hernández. Y tremendo el testimonio. Ileana Hernández en la capital cubana para nuestro espacio Cuba al Día. Así concluimos nuestra primera mitad del espacio. Este lunes 28 de junio. Vámonos a la pausa. En breve estamos de regreso.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 28 de junio, Tomás Cardoso aquí en Radio Martí, un gusto en compañía de Víctor González en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción general. Continuamos nuestra agenda de trabajo, vamos a seguir hablando de COVID, el tema más importante en la realidad nacional en esta jornada. Ha habido un rebrote importante en varias provincias del país y nuestro próximo invitado pues se encuentra en Baraguá, municipio sureño en la provincia de Ciego de Ávila. Allí vamos en breve a establecer el contacto con Leonid Carbonell para que nos actualice la situación del COVID, el desabastecimiento y la falta de energía eléctrica que están sufriendo los avileños específicamente en su municipio. Nos proponemos establecer con él el contacto. Después iremos a Morón, donde hay una situación bastante compleja. El hospital de Morón ha colapsado. Las propias autoridades cubanas han tenido que reconocer que está enviando refuerzos de médicos desde la capital cubana ante el escenario que hay en el hospital de Morón. Todo esto, bueno, pues en breve, en los próximos minutos aquí en nuestro espacio para beneficio de toda nuestra audiencia. Ya tenemos el contacto establecido en el municipio de Baraguá, al sur de la provincia de Ciego de Ávila. El contacto allí con Leonid Carbonell. Leonid, gracias, buenas tardes.
Tomás, buenas tardes, un placer y un honor estar contigo aquí en el programa.
Bueno, tenemos varios temas, pero sobre todo la vigencia que nos dijiste. Estamos en una situación tremenda. Ciego de Ávila ha tenido un rebrote tremendo de COVID. Hemos establecido comunicación con personas en la capital avileña, en Morón. La situación del el hospital provincial en la capital avileña, la situación del hospital de Morón. Ahora, ya de eso sabemos, pero ¿qué está pasando en Baraguá? Cuéntanos.
Bueno, mira, aquí en el poblado de Baraguá, porque esto aquí, el municipio se llama Baraguá también, pero yo vivo aquí en el poblado de Baraguá, donde está el central azucarero. Aquí están cerrando calles y están, bueno, han recogido una cantidad de personas que han dado positivo. Hoy mismo dieron 4 positivos, pero todos estos días atrás han estado saliendo gente positiva y mucha gente aquí por un evento que hubo en el mismo central azucarero. El mismo director de central tuvo una reunión ahí y en la misma reunión se ha contaminado una cantidad de gente y esa gente fueron para su casa y contaminaron otra cantidad de gente, que eso es horrible. Y entonces, bueno, están cerrando calles con cintas que ponen ahí y eso, y están tomando todas las medidas de aislamiento, todo este tipo de medidas que han estado tomando todo este tiempo, que al final has visto cómo ha surgido ahora un rebrote enorme y que no ha dado resultado porque algo está funcionando mal.
No, y perdóname que te interrumpa, si no lo sabes, déjame alertarte para que se cuiden. La cepa india, que es mucho más letal que la africana y que la inglesa, ya han reconocido las autoridades de epidemiología que no solo está en Matanzas, está en otras provincias de Cuba y llegó a Ciego de Ávila. O sea que es importante que ustedes sepan esto, que la cepa hindú, no sé cómo llegó a Ciego de Ávila. Sospecho que esto tiene que ver a través del turismo y la Callería Norte.
Sí, es a través del turismo, la Galería Norte y todas las personas que están saliendo a comprar mercancía, porque tú sabes la situación que hay económica aquí, la situación que hay con el comercio, que está todo paralizado, está todo en cero. Aquí no hay comercio, aquí no hay tiendas, las tiendas MDC, que tú sabes que eso es todo para un grupo reducido de personas a un precio altísimo. Y entonces, bueno, pues muchas personas que están trayendo importado el virus. Pero mira, Tomás, ha habido descontrol por parte de las autoridades, porque aquí, como te comenté hace un tiempo atrás, unos días atrás, el gobernador, o sea, el secretario, el presidente del gobierno de la provincia, el secretario del partido municipal de Ciudad Ávila, también están contaminados toda esa gente en sus reuniones y sus cosas, que al final no resuelven nada. Lo que han hecho es también propagar la epidemia entre ellos mismos ahí. Y hay un desastre, no hay medicamentos en los hospitales, una cantidad de personas enfermas ahí, en los mismos centros de aislamiento, eso lleno. Date cuenta que hace un tiempo atrás estábamos hablando que eran menos cantidades de personas y eso estaba colapsando, estaba muy lleno de personas enfermas, ¿no? Y con muy malas condiciones. Bueno, pues ahora, imagínate ahora que se ha incrementado todo esto, Tomás. Es enorme, enorme, enorme. Entonces, el desabastecimiento, muy importante decirlo, no hay alimento. Todo muy caro aquí en esta zona y en todo el país. Date cuenta, Tomás, que los alimentos primarios, el arroz, cualquier vianda o algo de eso, los precios son muy altos, muy altos, muy altos, y subiendo. Entonces, muy preocupado con el problema de la electricidad, que era lo que quería comentarte. Han estado haciendo apagones de más de 5 horas todos los días. Hace ya como 4 o 5 días venimos padeciendo eso. En el municipio de Baraguá, me estoy refiriendo al municipio de Baraguá, ya he tenido referencia de otras partes del país, en la provincia, de apagones también. Realmente ellos están dando la información por los noticieros, además de una caldera en la termoeléctrica de Matanza que colapsó ahí, que tuvo un problema de un derrumbe parcial de la caldera, pero realmente todos sabemos aquí el problema de combustible que hay y hemos estado siguiendo las informaciones de este señor Bernardo Espinosa, que es el que por la televisión cubana está dando el seguimiento a todas las inversiones en las plantas eléctricas de todo el país, y ellos han hecho alarde durante varios meses atrás. Han venido haciendo alarde de todas las infraestructuras y todas las inversiones que han estado haciendo, inversiones millonarias que le han estado haciendo a las plantas eléctricas, y yo me pregunto si eso ha sido así, ¿por qué los otros bloques, por qué las otras unidades de plantas eléctricas que existen en todo el país no responden a cualquier pequeña avería como esta que hubo en Matanza? Entonces, quería también referirme a la bioplanta, a la bioeléctrica de aquí de Ciro Redondo, del municipio de Opina, antiguo Opina, que esa bioeléctrica, que es para trabajar con marabú y que para trabajar con bagazo de caña, yo me pregunto por qué no están funcionando en una situación de emergencia de esta, y buscando información que ellos mismos suministran, alardeando de la venta que están haciendo de carbón vegetal, o sea, el carbón hecho con marabú, a Europa.
Oye, que se vende muy bien, más de $300 el quintal.
Exactamente, entonces eso vino a dar problema con el problema de la situación esta de la bioeléctrica, porque esas combinadas que costaron miles y miles de dólares, que compraron, que son especiales para moler la masa esa del marabú, o sea, la biomasa, la tritura, es una combinada especial. Esa combinada, todo eso está paralizado, Tomás.
Porque no hay marabú, no aparece ni el marabú aparece ahora.
Ahora no aparece ni marabú, porque realmente eso trabaja con marabú, con bagazo de caña, con toda la biomasa que se le puede echar para allá, eso trabaja. Entonces, toda esa inversión, Tomás, porque fue una inversión millonaria que hicieron ahí con algunos chinos y no sé cuánta gente más, de equipamiento, de una cantidad de cosas y recursos, un alarde que se hizo con eso, y porque eso no responde ahora, porque Tomás, yo me refiero a eso, porque hermano, lo poquito, con todos los precios altísimos que hay, lo caro que está la vida aquí en este país en este momento, súper carísima, en medio de una pandemia, en medio de un desastre económico en esta isla, que te pongan un apagón, que te apliquen un apagón de 4 o 5 horas, y lo poquito que usted ha podido conseguir que tiene en el refrigerador se le echa a perder, o lo poquito que usted tiene y no lo puede cocinar porque tiene que cocinar con electricidad por todos los inventos que no tienen ni pies ni cabeza en este país, que se echa a perder por todos estos apagones, es algo grande, Tomás, donde hay niños chiquitos, donde hay nadie puede moverse porque lo poquito que tienes tienes que cuidarlo, porque si sales te enfermas. Hay mucha gente muriendo aquí, hay mucha gente enferma aquí en la zona mía, en la zona de Morón, en Ciego de Ávila, ha crecido, ya viste hoy, 224 positivos aquí en Ciego de Ávila, es una y hay 242 en 2 días. Hubo una muerte de un señor aquí en Ciego de Ávila de 44 años de edad, y entonces son personas jóvenes que están muriendo. Entonces, algo muy grave. Pero las autoridades no piensan, Tomás, que el pueblo de Cuba está muriéndose de hambre, está desnutrido. No hay defensa al cuerpo, porque todo el mundo se está enfermando, Tomás. A otra cosa, a partir de que empezó lo de la vacuna, la vacunación ha incrementado los casos. Hay algo que no está funcionando bien ahí con ese medicamento que están aplicando, porque eso no es vacuna, es un medicamento para reforzarte el sistema inmunológico, que está en prueba. Y que además están inoculando una gen del virus para que tu cuerpo responda, el sistema inmune de tu cuerpo responda, y después aplicarte medicamentos para reforzarlo. Entonces, algo está sucediendo, porque ha habido un incremento después de todo el plan este de la intervención de vacunación y demás que están haciendo.
Increíble. Gracias, Leonid Carbonell, en Baragoa, para nuestro espacio. Vámonos a otra parte de Ciego de Ávila, al norteño municipio de Morón. El contacto es con Dairis González Ravelo, cuentapropista y periodista independiente de la Agencia de Prensa Libre Babileña. Buenas tardes, Dairis.
Buenas tardes.
Bueno, tuviste muy ocupadita durante el fin de semana. ¿Qué ha estado pasando? Porque tengo entendido que ha reconocido oficialmente, las autoridades han reconocido que colapsó el hospital de Morón. No hay medicamentos, faltan los galenos, el de La Habana, el Hospital Naval Luis Soto Alba, han tenido que llevar personal, eso sí, son estadísticas oficiales del gobierno. ¿Y tú qué estuviste haciendo con tu primo durante el fin de semana? ¿Qué ha estado pasando con la situación del COVID, los hospitales, el desabastecimiento? Actualízanos de cómo anda la cosa en Morón.
Bueno, que lleva alrededor de 7 días es un contacto mío con positivo el COVID.
Tu primo.
No, mi hermano.
Ah, tu hermano.
Mi hermano, el único hermano que tengo. Y nada, estaba ahí esperando para hacerse la prueba del COVID nuevamente, que lo mandaran a buscar, y estaba desde altas horas de la mañana y por falta de atención ahí, imagínate tú, muchas personas esperando, mujeres con niños, y se calentó un poquito eso ahí porque la doctora en muy mal estado salió diciendo que ella estaba muy cansada, que no tenía condiciones para trabajar, que era ella sola, y que ya había atendido alrededor de 200 personas en la mañana nada más, y que la gente no tenía paciencia, que ella no iba a hacer más PCR si no era con la policía presente, porque estaba cansada, no tiene las condiciones para trabajar.
¿Esto dónde fue, Dairis? ¿En un policlínico?
Sí, en el policlínico norte de acá de Morón, porque aquí en Morón están en 3 centros nada más haciendo el PCR, los 2 policlínicos, norte y sur, y en el hospital de Morón.
Imagínate tú, déjame decirte, sin el ánimo de justificarla a ella, de verdad que la mujer, la doctora tiene tremenda presión también, ella sola en eso, es bestial.
No, claro, entonces tienen 4 colas ahí, una para los trabajadores de salud, una para los niños, una para las personas que vienen gravísimas, y otra para el cubano normal de a pie, pero entonces no te ponen una información, no, que fue lo que le reclamamos, ¿dónde está esa información de las 4 colas? Ahí en un papel puesto en falta de información, entonces ella dice que no, que no tiene nada que ver con eso, que ella puso una información y se la mandaron a quitar, entonces con razón el pueblo se tiene que revirar. Yo entiendo la falta, yo la entiendo a ella, a ver, porque aquí nosotros sí tenemos buenos médicos, lo que no tenemos las condiciones. Cuando yo estuve trabajando, cuando yo estuve con el COVID aislada en el centro ese que me metieron, lo vi en persona, los muchachos que son los que daban la comida, la limpieza, hasta los jovencitos enfermeros, son personas que están pasando el servicio social de la FARC, estudiantes que están estudiando para FARC, y están obligados ahí, porque yo le pregunté a ellos que si eran médicos con títulos, no, son personas que están pasando un curso para la FARC y los tienen ahí en el servicio social obligados, entonces no tienen ni los guantes, no tienen careta, no tienen nada y no hay nada en este municipio. Entonces, podrán venir 10.000 médicos de La Habana y 10.000 enfermeros, pero aquí en Morón lo que hay que cambiar es el gobierno de Morón y de la provincia de Ciego.
Estamos trabajando mal. ¿Y qué está pasando en el hospital de Morón?
El hospital de Morón, los pacientes están tirados ahí en cuerpo guardia, en el piso. Mujeres con niños llevan 3 días ahí acostados esperando para hacerse un PCR o esperando a que alguien le den el alta para ellos poder tener una cama. Pero a estas personas que están ahí abajo esperando no le dan almuerzo ni comida, no están ingresados. Entonces están ahí al azar, esperando que se vacíe una cama porque está colapsado. Entonces aquí en Morón hay muchas escuelas, que cojan escuelas para hacer PCR, para ingresar personas que no sigan esperando. Se han muerto aquí estos médicos y enfermeras, personas que tienen hasta las 3 famosas vacunas esas y se han muerto.
Ven acá, Dairi, ¿y en qué terminó tu hermano? ¿Qué terminó? ¿Por fin, Lisset?
No, mi hermano positivo al COVID en la casa porque no hay donde meterlo.
Ah, lo mandaron para la casa.
Sí, como él, está mi cuñada, los vecinos, mi tío, bueno, toda mi familia que fue contacto mío prácticamente por parte madre. Están aislados en la casa porque no hay donde meterlo.
Bueno, imagínate tú, esto te demuestra que están colapsando los centros de aislamiento. Ahora te pregunto yo, imagínate tú, las personas con COVID dentro de la casa están expuestas a salir y seguirle regando esto a cualquiera.
Claro, porque uno tiene que salir a buscar comida. Mira, yo misma, cuando estuve ingresada, mi esposo y mi mamá, por cumplir las normas de no salir de la casa, perdimos los huevos de la cuota. Hay que esperar otro mes para comprar los huevos. Ah, porque yo no tengo para comprar un cartón de huevos por rebolico, ¿entiendes? Y yo perdí los huevos por cumplir, por no seguir pegando, por no ver, por cumplir las normas. Nosotros perdimos los huevos en la bodega. Y como eso, mil cosas más. Porque no te traen a la casa la comida.
Increíble, Daíris. Entonces, figúrate tú, tu hermano y todo el resto de los contactos tuyos que dieron positivo están en las casas.
Sí, de hecho, todavía estoy esperando el resultado PCR de mis dos niños, de mi esposo y mi mamá, que no me lo han dicho nadie. Pienso que ha sido negativo porque, bueno, no han venido a buscarlo en la guagua, o es que no lo han venido a buscar porque no hay donde meterlo. Pero bueno, gracias a Dios no tienen síntomas, pero a mí nadie me ha dado la respuesta al resultado de ellos, y hace 14 días que prácticamente yo fui positiva.
Gracias, Daíris. Seguimos en contacto contigo, Daíris González Ravelo, ahí en Morón, Ciudad de Ávila. Vámonos a Santiago de Cuba. Santiago está reportando, el diario Sierra Maestra, 28 fallecimientos en los últimos 15 días por COVID. El contacto en lo más oriental del territorio nacional con Ovidio Martín Castellano, activista de la Unión Patriótica de Cuba. Buenas tardes, Ovidio.
Buenas tardes, Tomás. Usted y para todos los que nos escuchan.
Bueno, 28 casos, 28 personas han fallecido, reconocido. Esto es cifra oficial por el gobierno en 15 días. La cifra es alta, Ovidio. ¿Cuál es la situación que tienen ustedes ahí en Santiago, bastante compleja? Por cierto, durante la jornada de hoy, pues Santiago de Cuba, aquí tengo yo la información, reportó pues 333 nuevos casos. ¿Cómo andan las cosas por allá?
Bueno, sí, ya como acabamos de escuchar, claramente vemos confirmadamente 333 casos contagiados acá en la ciudad. En la provincia, Santiago de Cuba, 165 casos específicamente dentro de lo que es la ciudad de Santiago de Cuba. Verdaderamente es crítico lo que está sucediendo. Están falleciendo las personas, están muriendo por causa de esta pandemia que tanto daño nos está haciendo. Y seguimos pasando por las mismas situaciones. El desabastecimiento, creo yo y entiendo que es lo más perjudicial para esto que está sucediendo. El desabastecimiento, la gente sigue con la necesidad, el hambre, la miseria, tienen que obligatoriamente seguir saliendo a las calles en medio de esta situación, en medio de esta que no se sabe realmente dónde está el contagio, porque es una cadena que no ya se le ha escapado de la mano al régimen y no puede controlarlo, demostradamente, es una demostración evidente, y las personas tienen que seguir en las calles, aglomerados en los lugares, buscando la manera con que alimentarse, no pueden quedarse en casa buscando la manera de mantener un aislamiento, y esto trae consigo que estemos viviendo estos momentos tan tristes, momentos tan difíciles. La situación verdaderamente tensa, para todos los santiagueros, para todo, en toda Cuba está la situación pésima, pero bueno, específicamente acá en Santiago, sigue aumentando, a pesar de que el régimen está vacunando a las personas con la vacuna esta que están poniendo Abdala, que dicen ellos que tienen un gran porciento, ojalá, y Dios permita y sea verdad lo que estén diciendo y lo que estén haciendo, pero vemos claramente que en medio de todo esto, esta vacunación y todo lo que está sucediendo, más bien sigue aumentando el contagio y siguen aumentando las personas que por causa de esta enfermedad están falleciendo.
Ovidio, finalmente, se habla de que hay problemas con las pruebas PCR, que no hay suficiente, que demoran en hacerlas. ¿Es verdad?
Sí, sí, realmente es así. En los diferentes hospitales, igual que en los municipios, llegan a los lugares y no aparece para hacer el test rápido. No existe, no hay, no tienen las condiciones preparadas. Tienen que salir hacia otros lugares, esperar el quien lo va a transportar, el transporte que está dedicado para esto, y se demora horas y horas de personas aglomeradas en lugares donde realmente hay sospecha, hay quien realmente tiene, ya está infectado, y esto trae consigo que nadie sabe si ahí mismo puede ser contagiado una persona que lo que tiene es un síntoma, está esperando para hacer un análisis, y al demorar tanto y ser montado en un mismo vehículo con otro que también son sospechosos, pero que sí están contagiados, y eso trae consigo de que las personas se contagien. Es verdaderamente crítico esa situación. No existen las condiciones para que toda persona que llegue allí con un síntoma determinado sea atendido eficazmente en el momento adecuado y que con prontitud no tenga que estar al lado de otras personas que también vienen a buscando la manera de la atención médica esa porque ya traen los síntomas de que realmente muestran que están contagiados o no, y entonces allí tiene que demorarse uno, así, ahí estar en esos lugares en espera de ver qué sucede, qué pasa, para poder hacerse el test rápido, para poderle decir si sí o no, para entonces pasarle a hacer el PCR.
Gracias, en Santiago de Cuba, con el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín Castellano. Cerramos nuestro espacio en la tarde de hoy, como siempre, en Sibanicú, Camagüey, el contacto con el presidente del Partido Provincial Demócrata Cristiano de Cuba, allí en el territorio, Jordan Marrero Huerta. Buenas tardes, Jordan.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para todo el colectivo del programa Cuba al Día.
Bueno, ¿qué tenemos de noticias abriendo la semana sobre el sistema penitenciario allá en Camagüey?
Sí, lo que tenemos mayormente es situaciones con presos políticos. Tenemos la situación del prisionero político cubano y líder fundador de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, encarcelado en la prisión de Kilo 9 ubicada en esta ciudad de Camagüey, permanece en las celdas de castigo tapiada por su actitud contestataria ante las injusticias y torturas que ahí se cometen contra los prisioneros comunes. Por otra parte, la máxima dirección de la prisión se ha dado a la tarea por órdenes del Departamento de la Seguridad del Estado y el Ministerio de Cárceles y Prisiones de suspenderle cualquier tipo de beneficio al prisionero político de conciencia Virgilio Mantilla Arango. En estos momentos el prisionero político presenta fuertes dolores en la cervical, lo que le provoca fuertes dolores de cabeza. Se le inflaman las piernas debido a un problema de circulación. Lo cierto es que hasta el día de hoy no se le ha brindado la asistencia médica requerida y mucho menos los medicamentos para sus dolencias. Las organizaciones disidentes en la provincia de Gramontina estamos muy preocupados respecto a lo que está sucediendo con nuestro hermano Virgilio Mantilla, pues tememos porque todo termine en un triste desenlace. Nuestro compromiso como comunicador de la verdad, no nos silenciamos ante las injusticias. Se trata de todos los desgarradores testimonios narrados por los prisioneros políticos cubanos sobre los crímenes causados por aquellos que creen tener el poder y la razón. Virgilio Mantilla Arango cumple una injusta condena de 7 meses de privación de libertad tras un juicio manipulado por el Departamento de la Seguridad del Estado, juicio que fue realizado en el mes de diciembre del 2020. Sin embargo, el día 7 de julio del año en curso, Virgilio Mantilla Arango deberá ser puesto en libertad por cumplimiento de sanción.
Ahora, Jordan, falta una semana para que se cumpla la condena de Virgilio y esté en celda de castigo.
Sí, es un tema que nos preocupa seriamente, pero hay un tema que con mucha más profundidad, mucho más complejo, es el cuadro que está presentando el prisionero político y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Oreste Varona Medina.
¿Cuál es la situación de Oreste Varona Medina?
Mira, Varona Medina continúa recluido en la prisión de Cerámica Roja, ubicada en esta ciudad de Camagüey. Desde el pasado día 17 de junio del año en curso, se declaró en huelga de hambre el preso político Varona Medina, quien extingue una sanción de 10 meses de privación de libertad. En llamadas telefónicas realizadas por la señora Yurisay Gómez Peña, esposa de Varona Medina, conocimos que la máxima dirección de la prisión ordenó que se le suspendieran las llamadas telefónicas por tiempo indefinido. La decisión por la cual el preso político realiza esta protesta tiene su origen tras ser injustamente condenado por el Tribunal Provincial por los falsos delitos de desacato, resistencia y propagación de epidemia. De manera que lo más preocupante en lo referente al defensor de los derechos humanos, Varona Medina, es su delicado estado de salud, ya que en ocasiones anteriores ha protagonizado otras huelgas de hambre, lo que podría acarrearle serias secuelas en su organismo. Oreste Varona Medina ha expresado que espera que el tribunal determine, desestime los cargos imputados y sea inmediatamente puesto en libertad, o de lo contrario, prolongaría su huelga hasta las últimas consecuencias. Sin embargo, yo no creo que la dictadura, Tomás, vaya a ceder, porque la historia nos ha mostrado que nuestro pueblo sigue siendo gobernado por la fuerza y el terror. Es decir, por su naturaleza, nuestro compromiso e interés primordial es darle seguimiento estricto a lo que pudiera ocurrirle al prisionero político Oreste Varona Medina.
Gracias, Giorgio. ¿Tienes algo más?
No, eso es lo que tenemos.
Suficiente. Bueno, pues un millón de gracias, como siempre, Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano, ahí en el territorio de Gran Montino, por esta actualización. Tremendo trabajo toda la semana sobre el sistema penitenciario en Camagüey. Concluimos así nuestro programa en la tarde de este lunes 28 de junio aquí en Radio Martí, en la ciudad de Miami. El agradecimiento, como siempre, a nuestro técnico Víctor González y la producción general a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro mañana martes, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde, con toda la información, la que nos dicen los medios oficiales cubanos, en Cuba al Día, en Radio Martí. Buenas tardes y lo esperamos mañana.
Mis amigos, están invitados para escuchar este martes a las 10:30 de la mañana aquí en Radio Martí una entrevista con el cubano Osvary David Morel, quien este último domingo ganó su pelea aquí en Estados Unidos por la vía rápida y conservó el título mundial en el peso supermediano. Recuerden, este martes a las 10:30 de la mañana, entrevista con Morel. No se lo pierdan.
Deportes con los grandes. Con Edemio Navas González.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de la Declaración.